Siempre hay más problemas que abogados. Que si demandas, que si querellas, aquí una opción. Inurri Abogados, artesanos del derecho. Búscalo en las redes o contacta por WhatsApp al 629-67-8726.
Don Juan Inurria, buenos días.
Hombre, buenos días. Estoy escuchando eso que habéis puesto al principio.
Te ha gustado, ¿eh?
Pero eso te lo vaya a poner solo cuando hablo yo o todos los
bueno,
días.
Bueno, ya veremos. Ya veremos. De momento lo estamos estrenando hoy en auténtica primicia. Y...
Pero totalmente, porque me habéis cogido pues sin estar preparado para escuchar eso.
¿Te ha gustado o no?
Ni siquiera me lo habéis mandado antes. O sea, ¿eso es un regalo de Navidad?
Es un regalo de Semana Santa, hoy Martes Santo, que tú y yo, como buenos cofrades que somos, y sufriendo como estamos sufriendo, que el lunes tuvieron que quedarse las cofradías sevillanas en sus capillas, pues una tristeza, toma, una alegría. Juan Inurri, abogado, artesano de los derechos.
Hombre, Diego, lo que sí te iba a decir, primero buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy no hay cola porque estamos de vacaciones.
Se nota, se nota muchísimo.
Pero vamos, los sevillanos, los andaluces y los cristianos, como tú y como yo, porque ahí coincidimos, entiendo yo que lo último te lo he puesto sin pedirte permiso, pero entiendo que...
A mucha honra, me considero cristiano y no me avergüenzo de decirlo. Como otros muchos que se avergüenzan.
No, pero hay gente que como no sigue al rebaño, pero hablando, ahora hablaré del rebaño, porque tú sabes que todos los que siguen al rebaño, ¿qué es lo que le pasa? ¿No? Si tú vas detrás siempre del rebaño, como hace la mayoría de apesebrados que van detrás del rebaño, ¿qué es lo que ocurre? Porque el rebaño va soltando unas cositas por detrás y te llenan los zapatos de esas cositas, o sea que siempre llevan los zapatos pringados de lo que va soltando el rebaño, ¿sí o no?
Sí, aquí en las romerías de la Orotava hay unos zapatos que se llaman pisacaca, porque va haciendo eso cuando va en rebaño.
Todos los que van por el rebaño, ya está. Y hoy en día el laicismo no se entiende como una opción personal, amigo mío. Es decir, es una imposición. Es decir, si dices que eres cristiano, que vas a misa y que tienes amigo un cura, que son extraordinarios y fantásticos, pues entonces te miran raro, ¿no? Igual que te miran raro o te critican o te ponen a parir si te gustan los toros, ¿no? Aquí ya no tenemos opción. Aquí hay que seguir al rebaño, porque si haces lo contrario, eres de ultraderecha, como usted acaba de calificar a Meloni, que se va a reunir, que esa sí que manda, porque tiene Meloni, que se va a reunir con Trump. Que te vuelvo a decir, a mí Trump me cae bien, además. Yo no sé si el próximo evento en el que me has invitado llevo una de mis gorras de estas que pone América Grande otra vez, ¿no? Que me la manda mi prima. Que está casada con un fiscal de uno de los estados más importantes de Nueva York. Ahí queda eso.
Pero tu prima de verdad, y... no las primas que aquí se hablan. Tu prima de verdad.
Mi prima.
La hija de tu tío.
Hija de la hermana de mi madre. Y además que nos pegábamos unas tortas cuando chiquitos es increíble, y en Semana Santa más, porque en la Semana Santa de cuando éramos chiquitos nos dejaban procesionar las mujeres, un retraso total, y entonces yo procesionaba y ella no, y entonces la chulería con ella era brutal. Y mi prima que la quiero un montón, que seguramente me escuchará también, porque esto se escucha en todos sitios. Hasta
en el mundo mundial.
Pero como bien dices hoy, amigo mío, hoy es el Día del Arte y es un arte hoy en día poder expresarse y poder opinar y poder decir. Y es un arte también salirse del rebaño y de todos estos pesebres, porque...
Mientras que nos dejen, don Juan, mientras que nos dejen.
Yo creo que algún día nos pondrán el esparadrapo por la boca o nos quitarán de en medio de alguna de las formas que se están llevando a cabo ahora y que están de moda. Bueno. Es decir, aquí cuando todo huele mal, los palmeros se tapan la nariz y siguen riéndose, como lo que está ocurriendo ahora con el gobierno este, que ocurre con todo, porque tú has dicho muy acertadamente, amigo mío, lo has dicho muy acertadamente, que estamos hartos, no de lo que está ocurriendo con estas siglas políticas, con el gobierno de estas siglas políticas, sino con todo absolutamente el mismo perro con distinto collar, siempre. Y ¿sabes lo que pasa? Que la sociedad actual pone la regla. Y la gran mayoría son víctimas de sus prácticas. La gran mayoría, te digo que la gran mayoría. Yo, la única víctima de las prácticas de la sociedad que estoy, y yo no me considero víctima, es como contribuyente a las arcas públicas, que ahí sí, que esas reglas son necesarias, y siempre lo digo, son necesarias para que sigamos adelante. Pero no solamente estoy conforme con eso, estoy conforme con la contribución. Y lo que no estoy tan de acuerdo es cómo distribuye esa contribución que hacemos a las arcas del Estado. Pero, en fin, no quiero hablar hoy un Martes Santo, que hoy en nuestra nuestra sede, en nuestra cuna donde salimos, sale una cofradía que es la San Gonzalo.
Ayer, San Gonzalo era ayer el lunes.
Ah, entonces San Benito sale.
San Benito. Y el Cristo de los Estudiantes sale del restaurado también. El Cristo de la... ¡Buah! ¡Qué pedazo de Cristo de montañero!
¿Sabes lo que ocurre? Que llevo 41 años aquí en Canarias y ya no me acuerdo lo que pasaba.
¡Qué bonita que la semana! Oye, yo la recomiendo, pero a lo mejor hice no esta Semana Santa, a lo mejor la que viene. Porque esta hay que disfrutarla aquí en Canarias, que va a haber menos lluvia que en la península. Ayer no salió ni una en Sevilla.
En Canarias ha cogido la Semana Santa y sobre todo la que hay en Adeje abajo, en San Divo, ¿no? Es fabulosa. La Semana Santa ha cogido un arraigo, un brutal Semana Santa. Que yo también diría que, Diego, a todos estos que y además mira qué palabra voy a usar, escupen contra el cristianismo y miran raro a todos los que profesamos esta fe, yo creo que esta semana no debía de ser de vacaciones para ellos, ¿verdad?
No, deberían trabajar.
Igual que el día 8, el día de la Purísima, pues debían de trabajar también, ¿no? Porque si son laicos, pues debían de... Y miran tan mal a todo lo que es el calendario festivo del Reino de España, pues deberían de coger y trabajar, ¿verdad? Y predicar con el ejemplo, ¿no crees?
Yo creo que sí. Bueno, pero...
Yo te quería hacer una pregunta. Has dicho antes que la Meloni es de la ultraderecha. ¿Qué es la ultraderecha?
Es una manera de hablar. Es que a mí ya la izquierda del PSOE o la derecha del PP hay que ponerla en algún sitio, ¿no? Igual que... A mí no me gusta poner etiquetas, pero para que la gente lo entienda, tiene que... Y además lo he dicho un poco con rintintín, ¿no? Porque yo creo que Meloni ya no está catalogada como ultraderecha, porque ya está interiorizada en la Unión Europea y... Y ya han llegado a un acuerdo con ellas.
Usted fomenta el error, ¿no?
Bueno, pues puede ser. En tono mea culpa.
Discuto con usted.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que a mí no me ofende que me digan usted es ultraderecha. Bueno, pues, o de ultraizquierda, o de ultracentro, o de ultrafairi, ¿no?
Si usted es hombre, es cristiano, es católico, y le gusta el fútbol o los toros, es más allá de la ultraderecha.
Pues me da igual.
Ya se lo digo yo.
No me ofenden cuando me llaman cojo porque no cojeo.
O sea que...
Me da un tema, muy igual. Yo no soy ofendidito, Juan. A mí, yo tengo la piel gruesa para ese tipo de cosas. No me importa, sinceramente. Si alguien quiere descalificarme por decirme que soy de ultraderecha, de ultraizquierda o de ultramedio pensionista...
No, pero no se confunda. No le estoy diciendo a usted, sino hoy en día, en términos generales. Si en términos generales ser varón, ser hombre, ser cristiano, que le guste el fútbol o los toros, eso ya...
O las dos cosas.
Metido en la tinaja, no usted, sino en la tinaja de la ultraderecha. Da igual. Y de tal manera usted tiene tertulianos ahí que en tela marinera, ¿eh? Tela marinera, que es bonito, porque aquí tienen que cantar todos los pájaros. Yo con esto no estoy diciendo nada mal, que hay que tener un poquito de cultura y menos cultura de la obediencia, y debes pensar y actuar como ente propio, no como dicta el rebaño. Mira lo que le pasó hace poco o en estos días a Mario Vaquerizo, ¿no? Que lo pusieron a parir porque lo vieron en una plaza viendo los toros, ¿no? Pero ahí hemos llegado. El tema de que tú tienes que hacer y decir lo que dicta el rebaño y lo que mandan las minorías. Pues te digo una cosa, Diego. Hasta aquí hemos llegado. Y por eso, entre otras cosas, he salido nuevamente a hablar, a escribir y a opinar o divulgar en las redes, Diego, que me ha abrumado el tema de mi TikTok, está que revienta. Yo no pensaba que eso iba a explotar tanto.
Que a usted le quiere la cámara, don Juan. A usted le quiere la cámara. Tiene un cierto atractivo, un magnetismo tiene usted ahí cuando usted abre los ojos y expresa con vehemencia sus opiniones. Le quiere la cámara.
Era porque tengo incontinencia verbal y al que lo apercibo que no es agradable de ver, antiguamente se le llamaba feo o fea, al que apercibo de esa manera, lo digo con todo respeto y consideración, ¿será por eso?
Pues no sé, pero la verdad es que se entretiene uno escuchándole y además es usted muy claro diciendo las cosas. Cosa que se agradece, ¿no? Porque a veces el discurso que uno escucha no es entendible y ni creíble. En el caso de don Juan Inurria es entendible y creíble.
¿Sabe lo que pasa, amigo Diego, y a los que nos escuchan? Porque hay mucha gente que nos oye, pero yo me estoy ahora dirigiendo a los que nos escuchan. Hemos adoptado un hábito de que esto está ocurriendo y lo que está ocurriendo en el Reino de España, que es el que me centro, ya no digo Canarias, porque Canarias lleva 2 años preocupado por las pateras y dándole servicio a los que llegan, a los canarios, plim. Y mira, ¿lo digo más claro o lo quieres puntualizar tú?
No, yo estoy, además estoy bastante de acuerdo contigo. Es decir, una cosa es que no atiendas a las personas que llegan a nuestras costas con necesidad y otra cosa es que se atienda a unas cosas y a otras no.
Aunque se atiende solo a una cosa, claro. Y al resto no. De todas maneras, mira, en el burgado.com, la columna semanal, que después hablaremos, si tú quieres,
sí.
La columna semanal habla del abandono en la sanidad tremendamente brutal que hay en Canarias, concretamente en Tenerife y más centro de Tenerife, en el Hospital Universitario de Canarias. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo y la pasividad que le estamos mostrando, es decir, el colectivo entero, yo no, porque estoy activo ahora, como te he dicho. La pasividad que estamos demostrando, le están diciendo al resto que eso que está ocurriendo y que estamos soportando, pues justo lo que tú estás dispuesto a soportar, o sea, todo lo que te echen por tu pasividad. Y todo, absolutamente todo lo que ocurre lo está controlando ¿quién? El poder público, los políticos, que se enteren. Estamos cansados de los políticos, de la forma de hacer política. Muy cansados. Y miren detrás a la historia lo que ocurre cuando el pueblo, los que mantienen a los que están arriba, se cansan y se hartan de tanta, y voy a utilizar un sustantivo que no me gusta, pero que viene ahora, de tanta mamadera.
Yo tengo que callarme, y te lo digo de verdad, por respeto a las personas, bueno, callarme no, no decir quién me lo ha contado, tengo suficiente. Yo ayer tuve una conversación muy, muy, muy interesante con alguien muy vinculado al Hospital Universitario de Canarias, voy a excluir, no fue Antonio Larco, para que no se sienta ofendido, donde me dio la clave de por qué está pasando lo que está pasando en la sanidad y por qué hay tanto silencio, tanto mediático como por la clase política, porque aquí todos conocen la raíz del problema del Hospital Universitario de Canarias, del UC, y el problema viene o se arrastra desde su origen, desde la incorporación del UC al Servicio Canario de Salud, manteniendo privilegios y prebendas de determinadas personas, no solamente entidades, personas que tienen privilegios por encima de otras y que los políticos no son capaces de eliminarlos, puesto que más saben por lo que, bueno, más lo temen por lo que callan que por lo que saben. Y no me quiero enredar porque estoy enfadado hoy mucho, ¿no? Pero que la persona que me dijera, oye, por favor, mantente al margen de todo este tema porque me juego mi puesto de trabajo. Es decir, todavía aquí hay mafias que condenan a la expulsión laboral como alguien cuente la verdad de lo que está pasando hace decenas de años en el UC, que nos está llevando a una situación sanitaria insostenible, denunciada por sindicatos, por trabajadores, por enfermeros, por médicos, que abandonan sus puestos de trabajo porque son incapaces de luchar contra el sistema, porque el sistema les pasa por encima. Y esto no me quiero extender mucho.
Bueno, no, pero no es por extenderte, amigo mío. Mira, vamos a centrarnos ahora, buscando esto que acaba, este pase que me ha dado, este capotazo que me acaba de dar. Vamos a centrarnos ahora en lo que le ha pasado a un médico de la capital del reino, ¿no? Esto es donde centro yo el debate o la columna de esta semana. Colgar la bata blanca, y porque es un problema de sanidad. En lo que suelo decir que el crecimiento de la administración ni cura ni sana, solo enriquece a quien nos administra. Y estamos hasta la coronilla, señores, estamos hasta la coronilla de que estéis en una situación de privilegios y los demás somos vasallos, currantes. Ha salido una música por ahí, Diego.
Sí, porque yo estoy muy emocionado y hay que calmarnos. Es que, Juan, deberíamos de decir esto por la tarde también, ¿eh? Te voy a invitar un martes a que vengas aquí a las tardes de los martes en Gente Radio.
¿Me mandas el chofer o tengo que ir?
Bueno, voy hasta a recogerte, ¿sabes? Te invito a comer y lo pagas tú, vale, y después de la comida nos venimos aquí
venga,
y hablamos.
Vale. Bueno, venga, y además en directo, que hay un montón de testigos que nos están escuchando ahora. Venga, acepto.
Pues para pa después de la semana del 22 tenemos cosas que hacer aquí un martes. La semana siguiente, que 22 y 7 son 29, si apruebe las matemáticas de primero de EGB.
Ah, bueno, te acuerdas de la EGB. Mira, una de las cosas, hablando, antes de meterme más en sanidad...
Que nos vamos a meter, hoy vamos a pisar el charco, Juan.
Yo estuviste hablando antes del tema del acuerdo que ha habido con Marichal y sí, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver... Hay una cosa que has pasado, que no te has detenido, porque seguramente a lo mejor no la habrás podido leer, pero yo te la saco ahora. Mira, el tema del turismo es el que sufre uno de los mayores aumentos del absentismo laboral, ¿no? Y amenaza, bueno, tienes que saber que el absentismo, como he hablado aquí otras veces y también en algunas de mis columnas lo he dicho, amenaza prácticamente a todos los sectores productivos. Hace la semana pasada, con ocasión de lo que ha hecho Trump, de los aranceles, hablaba un empresario de Logroño, creo que era, un empresario de Logroño, que el 80% de su facturación procedía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en una de las entrevistas le preguntaban, oye, el problema que tiene ahora con Estados Unidos, y cortó rápidamente al entrevistador. Mire usted, el problema es el 80% de mi facturación depende de lo que se vende de mis productos en Estados Unidos. Pero realmente el problema no es ese. El problema es el absentismo laboral que estamos sufriendo. Y ahí quiero poner el núcleo. Y también en la columna que hablo de colgar la bata, también hablo de eso, porque es que toda, absolutamente toda la responsabilidad, y vamos a ser serios, no la tiene la administración. Digamos que un 10% de esa responsabilidad tampoco la tiene la administración. Y todo lo que está ocurriendo tampoco tiene la responsabilidad de los sectores productivos, sino quién está dentro de esos sectores productivos. Y te voy a poner un ejemplo de eso. Ayer mismo debía de comparecer en el Senado alguien y por un motivo de los que todos tenemos, los puestos de trabajo, a no ser que seas autónomo, ¿eh? Porque el ser autónomo te da una capa de inmunidad que nadie tiene, ni una enfermedad y nunca te pones mal. Es que cualquier médico te puede extender un problema de salud y ya está, todos tenemos problemas de salud. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en todos los sectores, un problema de primer nivel que amenaza, bueno, no es que amenaza, sino que no se puede soportar. Mira, lo que tienes que saber, o lo que deben de saber, que las tasas de absentismo, por ejemplo, en esta Semana Santa ya en el sector hotelero, o ese lobby hotelero, ya antes, hoy estamos a Martes Santo, pues está en un 8%, según un informe de esta gente que sabe, ¿eh? Y los datos indican que vamos ahí a un 18%. Las causas fundamentales, ¿sabes cuáles son, no? La misma que alegó ayer la chica esta para no ir al Senado a descargar. Absolutamente la misma. Hay una causa que se repite continuamente, que es ansiedad y estrés.
Y eso lo que nos indica es que tenemos un problema de salud mental en España, no un problema de que tenemos mucha cara y que a veces nos convertimos en auténticos caraduras. Porque además jugamos con ese tipo de enfermedades cuando no las padecen. ¿Tú te imaginas un país con un 18% de gente con estado de ansiedad? ¿Un país así? ¿Como un país con un 21% de paro? Es que somos, la culpa tenemos los españoles, que tenemos una cara que se nos pisa.
Mira, aquí en Canarias, y además aquí en Canarias, ¿eh? Y estos son datos que se extraen de un informe de un sindicato, ¿no? Aquí en Canarias preocupa, esto es un informe interno, ¿no? Aquí preocupa especialmente en Canarias algunos establecimientos, que eso no se saca, no se pone encima de la mesa, a unos establecimientos hoteleros, el absentismo supera el 25%. O sea, que ahí lo dejo. Pero después nadie le pone el cascabel al gato, nadie dice de eso, porque es que si hablas de esto, sabes lo que te tachan, ¿no? De la ultra, ultra, ultra derecha. Y así vamos, hay un paro galopante, nos quejamos también de que contratamos a gente de fuera, porque es que aquí los autóctonos, estoy hablando de toda España, ¿eh? Los autóctonos nos hemos convertido muy cómodos, ¿no? Queremos un trabajo que esté al lado de casa, que esté remunerado más que el de un ministro y que trabajemos unas 20 horas al día. y que 10 de ellas estemos tomando café. Y si no es así, me doy de baja.
Autóctonos, autónomos hay pocos, pero menos va a haber.
No, eso es, no te quepa la menor duda. Y otra de las cosas, Diego, que ha pasado o que quiero mencionar hoy, es el tema, aparte de la sanidad, que no hemos entrado dentro, es el tema de la comparecencia del ministro, del triunvirato, de ese ministro Bolaño, que va a ser mañana, que mañana usted y yo no hablaremos, al menos por la onda, y el ministro Bolaño va a ser interrogado mañana, ¿no? Ese ministro de la presidencia, mira, para que sepan, el ministro de la presidencia, ministro de justicia y ministro de relaciones con las cortes. Pues el ministro de la presidencia, que es el que tiene que maquillar a la presidencia, el ministro de justicia, que es el que tiene que defender a ese ministerio, y el de relaciones con las cortes, que ya verás tú qué relaciones con las cortes hay, ¿no? Pues ese declara mañana, ¿no? Declara como testigo y tiene la obligación de decir verdad y de contestar las preguntas que se le hagan. Eso me parece que se está pasando de puntilla, y todos nos vamos viendo a los aranceles de Trump, que Trump es un tío magnífico. Igual que también nos hemos olvidado de Rejón, ¿no? Rejón, por ejemplo, que se le reclamó el otro día que entregara su terminal para mirar los mensajes y se negó a entregarlo. Que este también tiene inmunidad de chulesca se llama, ¿no? Y se negó a entregarlo, y tampoco hemos hablado de Monedero, pero vamos, es una cuestión que ni de Rejón ni Monedero hay que hablar, Diego. ¿Sabes por qué? Porque si oímos a Montero, pues ya están condenados, ¿no? Porque la declaración de la víctima, según Montero, prevalece sobre la presunción de inocencia.
Según Montero, no habría que tener juicio.
Nada. O sea que tú lo tienes. Esas cosas no se hablan, y esas cosas tampoco, el tema de como dijo el juez que va a interrogar al ministro, no es habitual que en esta administración pública esté ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y esas cosas son muy descaradas. Y todos lo sacamos de los informes de la UCO, que la UCO vale para cuando investigan a otro, pero cuando investigan a los que están en el poder no vale, ¿no? Y la UCO yo creo que tiene que tener la misma veracidad para uno que para otro, ¿no?
A la UCO igual van y se la cargan, pero, ¿eh? Como la AIREF. Es decir, que en este país están quedando pocas instituciones independientes. La UCO y la AIREF son las siguientes.
Yo entiendo, yo estoy contigo, Diego. Pues posiblemente que si se perpetúa, como todo hace pensar, que las minorías unidas hacen una mayoría y estamos gobernados por esas minorías, esto se va a perpetuar y tenemos que acostumbrarnos a que cada vez los derechos y las libertades serán menores. Tendrás que ir con el rebaño y detrás del rebaño si quieres mantenerte en este país, ¿no? Porque ya hemos visto en estos días de que hay muchos compañeros que se están abandonando, o sea, están los primeros, el primer éxodo de y eso es muy, 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 muy grave. Y lo adelanto, compañeros que ya se están yendo de aquí porque están siendo perseguidos por esta dictadura, entrecomillada, que estamos sufriendo, ¿no? Limitación de derechos, privilegios aberrantes para uno, como por ejemplo ha ocurrido con el tema de los indultos en Cataluña, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional con los ERE de Andalucía, y privilegios para uno y tormentas para otros, ¿no? Y estas cosas hacen que muchos ya se vayan y se exilien, ¿no? Se empiezan a llegar los primeros exilios del sanchismo, y que me hacen recordar aquellos exilios del franquismo, ¿no? Y eso es grave, pero la gente no lo está viendo, lo toman como algo, una bobería. Y no solamente eso, sino que no cala en la población. Por eso ahora el planteamiento de divulgador que estoy teniendo en las redes, ¿no? Que no cala en la población. Mira, Diego, ayer, por ejemplo, tomando café en un sitio común, normal, de la capital de Chicharrera, había tres que estaban hablando de un tema, pero muy exaltado, sobre la Constitución. Oye, y como estaba cercano a esa, le pregunté, me dio por preguntarle si sabían qué era la Constitución, Diego, y ni uno de los tres que estaban hablando, aparentemente con conocimientos, tenían ni idea de lo que era la Constitución. O sea, no supieron decirme lo que es la Constitución. Pues si estamos en ese aspecto, que su voto de esos tres vale el mismo que el suyo y que el mío, pues así nos va, ¿no? No tienen ni idea de, cuando escuchan a Amazon hablar de que el gobierno no hace nada, decir, bueno, pero ¿cómo que el gobierno no hace nada si tú eres gobierno? No tienen ni idea de cómo se estructura y se vertebra, ¿no? Tenemos un déficit formativo de base que nos hace llegar a donde estamos.
Y además no se va a solucionar, porque no interesa que la población sea culta, que tenga un espíritu crítico, que intente buscar la verdad de las cosas, sino que interesa que la población esté así, como tú dices, apesebrada, entretenida.
Sí, pero hay que ponerle un granito de arena, ¿no? Para hacer, por ejemplo, decir, oye, mira, niño, que la Constitución es la norma suprema del Reino de España, porque en el año 77 hubo unas cosas llamadas los pactos de la Moncloa, que veníamos del franquismo, de una dictadura, y los señores políticos se pusieron de acuerdo y encargaron a 7 personas que sabían muchísimo que elaboraran un librito como los estatutos de una comunidad. En ese librito, con 169 artículos, le dijeron al pueblo: tenéis este librito para que ustedes se rijan a partir de ahora en democracia, y lo votamos ese 6 de diciembre del 78. Y entonces esas fueron las normas, eso se llama la Constitución, donde está la forma política, política del Estado, la monarquía parlamentaria, donde están los derechos y libertades fundamentales, cómo se va a vertebrar y estructurar el Estado. De ahí salieron todos los estatutos de autonomía y tenemos que respetarla, eso es la Constitución. Pues,
¿Tú crees que le dice a un español medio actual, no de menos de 50 años, sino actual, que te diga al menos 3 de esas 7 personas que redactaron la Constitución española y alguien sabe 3? Yo es que recuerdo a 3, recuerdo a Peces Barba, recuerdo a Herrero de Miñón y recuerdo a Roca. Bueno, a 4 y Fraga.
Pero no lo sabe absolutamente nadie. Pero nadie, ni siquiera en las universidades, en pocos sitios, saben quién eran los padres de la Constitución. Que ahora se está hablando tanto, 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 y se lo digo al gobierno, de celebrar la transición, de celebrar la muerte de Franco, pero narices, no hablan de Gabriel Cisneros.
Gabriel Cisneros, otro.
Y además alguien también muy importante, Pérez Llorca.
Ese no me acordaba yo, Pérez Llorca, y es verdad que ese no me acordaba.
Sí, mira, y hay alguien también que te vas a acordar, porque cuando en esa época éramos chiquitines, usted y yo, y yo le preguntaba a mi padre, en paz descanse, este hombre se llama Peces Barba, pero yo le miraba la barba porque tenía peces, ¿no?
Gregorio Peces Barba, sí, además socialista, hombre. Socialista de pro, una persona que había estado en la clandestinidad, incluso había estado en la cárcel, creo.
Claro, por supuesto, toda esa gente como Miguel Roca.
Miguel Roca Junyent, fundador de Convergencia Democrática.
Está ejerciendo todavía, uh-huh. Es un tío fabuloso. Y como bien has dicho, Fraga, yo no sé si me faltan algunos, pero eran esa gente, ¿no?
Jordi Soletura.
Los que hicieron...
Había que estar.
Bien.
Jordi Soletura. Tengo que apuntarlo. Bueno, hasta está en Google. Se busca en Google y ya está.
vale. Pero tú que lo puedes buscar en Google.
Ahora. No pasa que estaba ejerciendo memoria. Digo, es que yo le pregunto a gente de este país, dice, ¿cuántos conoces de los padres de la Constitución? Queda vivo uno, creo, que es Miguel Roca.
Pero es que se lo pregunta a los propios concejales y a los propios políticos,
no lo saben.
Que están hoy ejerciendo, le preguntan y no tienen ni puñetera idea de lo que es la Constitución ni qué significa. Hago una prueba nada más, tenga uno ahí, pregúntale, o sea, vamos a hacer un juego, usted qué, y pregúntele, ¿qué es la Constitución? ¿Qué? Y te podrás decir algunos, como me han contestado a mí, ¿es la norma normal o es la Carta Magna? ¿Pero qué es la Constitución? ¿Cuántos artículos tiene? ¿Qué es fundamental? ¿Qué estructura? ¿Para qué está la Constitución? ¿Por qué se votó ese librito sepia que nos dejaban debajo de la puerta a todos los españoles en aquella época? Durante el año 78, que le dejaban para que eso es lo que se iba a votar el día 6. Que a la gente le encanta el día 6 porque después lo unen al día 8 y hay un puente extraordinario, el puente de la Inmaculada o el puente de la Constitución, que lo llaman, ¿verdad? Para eso sí, pero no tienen ni la más remota idea de qué es esa Carta Magna. Es decir, es unos estatutos con una comunidad de vecinos que nos dimos todos los españoles y las españolas para vivir en armonía y convivencia. Y se unió en la forma política del Estado español, que es monarquía parlamentaria. Porque se dio la izquierda y se dio la derecha en aquella época, Carrillo, que estaba en los pactos de la Moncloa, para que todos pudiéramos vivir en convivencia. Y esa convivencia se la ha cargado, empezó Zapatero y la ha destruido el sanchismo.
Pues sí, es una pena, pero deberíamos de reivindicar aquella época tan gloriosa, no para recordarla con tristeza y añoranza, sino para ponerla en valor y volver a que el paso que se marcó en esa España de la transición vuelva a inundar las calles de este país. Sí, aquí hemos cerrado muchas heridas, hemos avanzado cuando hemos estado unidos, cuando hemos sido tolerantes, cuando hemos sido democráticos realmente, respetando al adversario, respetando al que no opina igual que nosotros. Hemos avanzado muchísimo como sociedad y por el camino que vamos, ¿no?
No, pero por el camino, ¿quién lo inició? Es que solamente tienes que mirar sí, a sí. los teóricos, a los sociólogos teóricos, es decir, ¿quién inició esto? Estoy levantando heridas, decir tú si no piensas como yo eres malo, y así seguimos avanzando y construyendo la sociedad que hemos construido, no la que estamos construyendo, la que hemos construido, a la cual todos somos partícipes, ¿eh? Porque empezaron con la educación, cuando Aznar le dio a Jordi Pujol las transferencias en educación, ahí se empezó a romper y los valores empiezan a cambiar en todos sitios. No la idiosincrasia y la particularidad, que también está recogido en la Constitución, ¿no? En todos los territorios, sino el hecho de empezar a diferenciarnos. ¿Y cómo nos empezamos a diferenciar? A partir de las primeras transferencias en educación que puso encima de la mesa para poder seguir gobernando el expresidente Aznar. Les cuesta a quien les cuesta, pero eso fue así, amigo Diego.
¿Estás escuchando el fondo que te ha puesto José?
No.
¿Estás escuchando?
No.
Mira, escucha.
Pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan a la ancho mar.
Querido Juan, nos vamos a despedir escuchando a esta comunista con la que muchos hemos coincidido y a las que todos admiramos, a pesar de que sea rica, ¿no? Porque había comunistas en este país que eran sensatos.
Hombre, pero es que es magnífico que haya comunistas, para que si hay comunistas es que hay otro tipo de pensamientos también, y vivan la diversidad de pensamientos, siempre desde dentro del máximo de los respetos.
Pues sí. ¿Te parece bien que te despidamos hoy con este tremendo tema de Ana Belén?
Me parece fabuloso.
Pues nada, en pro de la unidad de España. Un abrazo, Juan, hasta la semana que viene.
Otro para todos ustedes.
De fuera, dentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. ¿Quién puso el desasosiego en nuestras entrañas? Nos hizo libres, pero sin alas. Nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda. Quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza lo bueno y malo que hay en tu estampa. De peregrina a ningún lugar.
Siempre hay más problemas que abogados. Que si demandas, que si querellas, aquí una opción. Inurri Abogados, artesanos del derecho. Búscalo en las redes o contacta por WhatsApp al 629 67 87 26.